En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y hoy además el contenido nos fascina, porque vamos a hablar además con muchas personas que tienen además esa aportación de solidaridad a este mundo en el que vivimos, pero además proyectando el desarrollo del programa en una gran persona que no solamente por su calidad artística sino además por su calidad humana. Vamos a hablar antes que nada del artista que hoy nos visita aquí en Huelva. Hablamos de Pedro Sosa. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Contigo hablaremos sobre todo de una de esas iniciativas que van a tener lugar aquí en Huelva, pero como digo, son muchas las personas que hoy nos acompañan, personas que se han dedicado no solamente a transformar socialmente esas situaciones que nos rodean, que muchas veces, bueno, nos hacen vivir en un mundo lleno de desigualdades y que, es verdad, con el tiempo parece que nos vamos adaptando y acostumbrando a vivir entre ellas. Y en cambio hay personas que lo que se dedican es a luchar contra ellas y a hacer un mundo más justo, más igualitario y más solidario. Por eso me gustaría saludar, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Cinta Mosalvete. Muy buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. De Aspaceus. También tenemos aquí a representantes de Mensajeros de la Paz. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y, como no, también de la casa Paco Girón, de esa casa que tantas veces hemos trasladado sus necesidades y su compromiso por esos jóvenes que tanto lo necesitan. Muy buenas, Concha
Salas. Muy buenas,
muy buenas. Y como no, aquí tenemos una compañera que me va a ayudar en toda esta faena, como es Ángeles, María Ángeles, que ustedes la conocerán por su aportación como colaboradora en este programa de la casa, que Señales de Humo. Muy buenas.
Un lujo y un privilegio estar aquí un cachito contigo, Menchu.
Bueno, pero sí es verdad, hablamos de que tenemos hoy un día muy especial, porque hablamos de una persona que se retroalimenta, digamos, con sus inquietudes, no solamente por su vida profesional y laboral, sino además por esa vocación, esas pasiones que siempre te acompañan, porque Pedro, al final, bueno, se puede decir que es vocacional lo que tú desarrollas a lo largo de tu vida.
Yo creo
hablamos
que sí.
De medicina, sí, porque sí, eres médico, medicina. Pero hablamos de la música, uh-huh. La cooperación, la solidaridad, uh-huh. En general.
Yo creo que de las cosas más potentes que puede descubrir un ser humano es para qué está hecho, ¿no? Yo creo que de las cosas más transformadoras, ¿no?, para este mundo es descubrir para qué estás hecho y atreverte a hacerlo, ¿no? Y creo que es un reto que todas las personas deberíamos de tener y deberíamos de inculcarnos unos a otros, ¿no? Creo que mucho de lo que soy no es más que la suerte de haber descubierto, ¿no?, en qué aspectos de la vida pues doy el máximo de mí, ¿no? No es ni más ni menos que nadie, sencillamente es descubrir para qué te sientes hecho y intentar atreverte a hacerlo, ¿no?
Sí, es verdad, pero siempre hablamos de que la vida no es fácil y la vida es fugaz. Y tú sabes darle sentido precisamente a nosotros, ¿no?, en ese devenir en el que muchas veces nos dejamos llevar, a saber, a poder incluso identificar lo que es importante en la vida.
Yo tengo una suerte muy grande, ¿no? Y es que todos los días, desde hace 25 años, estoy deseando llegar a mi lugar de trabajo, ¿no? Yo, entre otras cosas, en el hospital, pues me he especializado en el acompañamiento de enfermos terminales, ¿no? Y hablábamos antes, fuera de antena, ¿no?, de que parece que es una actividad, pues, triste, ¿no?, o dura, ¿no? Y sin embargo, no sé, es algo común a la gente que nos dedicamos a esto, la sensación de conciencia que te da trabajar con gente que sabe que se muere, ¿no? Porque de alguna forma uno empieza a desechar las gilipolleces de la vida, ¿no? Y empiezas a gastarte donde quieres gastarte, ¿no? Te das cuenta de que precisamente lo que tú decías, la fragilidad, la fugacidad de la vida, a lo que nos lleva, si queremos, es a tomar conciencia de que este instante que estamos viviendo aquí es único, ¿no? Y es precioso, ¿no?, intentar vivir seleccionando dónde te quieres gastar y de qué forma y con quién, ¿no? Y yo creo que desde ahí la vida se transforma en una oportunidad constante de evolución, ¿no? y de transformación personal, ¿no?
¿Es necesario transformar el mundo? ¿Qué es el mundo para ti?
El mundo. Yo, después de mucho tiempo, creo que es un lugar donde la gente vive conectada y no lo sabe. El mundo es un lugar donde todos tenemos muchas razones para pensar como familia y, sin embargo, no lo hacemos, por una sencilla razón, porque nos faltan nombres. Yo creo que los nombres nos salvan. Y cuando uno a las realidades que te rodean le pone nombre, algo cambia dentro de ti, ¿no? No se trata de solidaridad, no se trata de ni siquiera de justicia, se trata de una cuestión de lazo, ¿no? De familia, ¿no? Cuando empiezas a sentir lo que le pasa a alguien como algo que te toca en lo propio, ¿no? Y deja de ser algo ajeno, para los conceptos de solidaridad, de justicia, pasan a un segundo plano, ¿no? Porque se establecen lazos que van más allá de eso, ¿no? Lazos viscerales que nos conectan con la capacidad que tenemos todos de transformar la realidad, ¿no? Y de transformar la realidad no solo propia, sino del que tienes delante. Yo creo que por ahí van los tiros. Muchas veces pensamos que transformar el mundo es algo muy complicado, yo, sinceramente, a lo que me invito todos los días es sencillamente a poner nombres a las cosas, ¿no? Nombres propios. Juan, Pablo, Pepe. Esos son los que nos salvan y son los que nos reconectan con la gente.
Claro, hablamos de que eres un cooperante, ya conoces además in situ lo que son las verdaderas necesidades, lo que son los verdaderos dramas para poder sobrevivir. Eso quizás sea también parte, ¿no?, de la persona que hoy tengo enfrente, de la persona que te ha ido moldeando, ¿no?, en este devenir de años.
Sí. He trabajado durante bastante tiempecillo, a temporadas largas, en Centroamérica, en Honduras, El Salvador, Nicaragua. Ahora, últimamente, también en algunas zonas de África. Y quizás, al hilo de lo que estás diciendo, quizás sea también una actitud, ¿no? O sea, creo que es necesario para aquel que busca y para aquel que quiere dar sentido a la vida, tener la oportunidad de desnudarte y meterte en el barro, ¿no? Y no solo para percibir las situaciones, como tú dices, de injusticia, ¿no?, que las hay. Hay verdaderos infiernos en este mundo, ¿no? Sino también para ver de qué forma el ser humano transmuta, como si fuera un alquimista, ¿no?, esa situación en oportunidades de vivir una humanidad limpia, ¿no? Una humanidad transparente. Curiosamente, quizás en los lugares peores donde yo he trabajado en este mundo, sea donde he encontrado gente más auténtica, más solidaria, más cercana, más convencida del poder que tiene de transformar el pequeño entorno de la realidad que les rodea, ¿no? Y de ellos, ¿no?, pues he aprendido a no escatimar en detalles, en pequeñas actitudes diarias que creo que generan la diferencia, ¿no? Y ahí está mi reto humano, ¿no? En creer en lo pequeño, ¿no? Pensar en grande, pero actuar en pequeño.
Claro, pero tienes un arma de doble filo, como es la música. ¿Qué te aporta la música en todo esto?
¡Buf! Hay gente que se va a partir de 8 años para responder. Mira, hay gente que cuando va de viaje, por ejemplo, va haciendo fotos, ¿no? Va recogiendo los instantes de muchas formas. Todos tenemos muchas formas de captar lo que queremos que permanezca, ¿no? Para mí la música es la herramienta que tengo para que aquello de la vida que tiene que permanecer no se vaya, ¿no? Creo que la música tiene una cualidad y es la de la simpatía, ¿no? La simpatía es la cualidad física por la que un cuerpo que vibra a una frecuencia determinada despierta en todos los cuerpos que está alrededor a esa misma frecuencia, ¿no? Los seres humanos tenemos la posibilidad de despertar a otros al mismo nivel al que nosotros mismos nos vivimos, ¿no? Cuando hay algo que no debe pasar de largo en mi vida, intento plasmarlo en música, el primero por mí, porque es una forma de poseer esa experiencia, ¿no?, de hacerla mía. Y a la vez intentar despertar a la gente que me rodea a ese mismo nivel, ¿no? Es una forma de que lo importante no pase de largo.
Siempre hemos escuchado decir que componer no es nada fácil, pero para ti, bueno, parece como innato, ¿no? Porque tú no compones, tú creas conciencia. Transmites lo que ves o lo que quieres cambiar, creo, lo que es modificable.
Creo que hay algo que nos hace mucho daño, y es que nos hayan separado de la capacidad que tenemos todas las personas de transformar las cosas. La música para mí es un ancla a eso, ¿no? Creo que nos han robado la conciencia de que una cabeza y un corazón equilibrado pueden hacer mucho, ¿no? Por la propia vida y por la de los demás, ¿no? Y la música yo creo que es un arma potente. Es un arma potente para despertar. Para despertarme a mí y para despertar o intentar despertar alrededor conciencia.
Pero al final lo utilizas también como iniciativa solidaria para mejorar el mundo, porque tú no vives de la música. Tú lo que haces con la música es precisamente dirigir ese foco a apoyar a esas entidades, instituciones, zonas, ya sea a través de iniciativas culturales, sociales, incluso de desarrollo humano, que tanto se necesitan en el mundo entero. No estamos hablando tampoco de nada en concreto. Hablabas de Honduras, ahora en este último proyecto, porque ya son varios los proyectos que llevas entre manos. Estamos hablando de África. Son muchos, ¿no? Te gustaría incluso acaparar más de lo que puntualmente se puede. Para eso, supongo yo que creaste esa asociación además Universo de Trapo, ¿no? Que en el que fuiste, bueno, pues sumando a esas personas, incluso entidades que también te ayudan, ¿no? Colaborando en el mismo proyecto común.
Sí, yo creo que hay otra cosa muy potente en esta vida, y es el poder de la verdad, ¿no? Cuando uno hace poquito, pero lo poquito que hace lo hace desde la verdad que ha descubierto, yo creo que sencillamente la gente muchas veces se une por simpatía, ¿no? Yo, cuando empecé, por ejemplo, este nuevo proyecto, jamás se me hubiese ocurrido que la gente que ha apoyado el proyecto lo acabara apoyando, ¿no? Y además de una forma casi sin buscarlo, ¿no? Yo creo que Universo de Trapo, y concretamente, que es la asociación que presido, ¿no? Se llama Universo de Trapo, Asociación para la Transformación Social a Través de Arte. No es más que una excusa. Una excusa, por un lado, para devolver desde el arte la capacidad de transformación que tenemos todos, y por otro lado, para servir de foco. Porque creo que los verdaderos protagonistas de este proyecto son la gente a la que intentamos impulsar. Creo que nos mueve sobre todo el que se conozca a la gente que se está dejando el pellejo día a día por llevar justicia, por transformar esa realidad de la que estamos hablando, ¿no? En cada uno en su zona y en su lugar, ¿no? De donde viven. Hoy hay aquí representantes de gente que verdaderamente está haciendo una labor, en primer lugar, de conciencia, ¿no? Porque se han dado cuenta de que quizás la vida sea algo más que buscar la propia seguridad, ¿no? Sino buscar también seguridad para otros, ¿no? Y por otro lado, se ha atrevido, ¿no? A dedicar parte de su tiempo, parte de su esfuerzo a cambiar esa realidad, ¿no? Yo creo que es un privilegio estar al servicio de las asociaciones y las fundaciones con las que colaboramos. Y creo que Universo de Trapo tiene la función básica de hacerlas visibles.
Siempre dices que todos somos capaces, y como también con ellos queremos hablar, vamos a hablar con miembros de esas entidades, asociaciones que están aquí presentes, porque precisamente ese concierto solidario de este 14 de abril, que tendrá lugar aquí en la Casa Colón, va a beneficio tanto de la Casa Paco Girón en esta ocasión, como decimos, de Aspaceus y Mensajeros de la Paz. ¿Qué te ha llamado? ¿Qué es lo que has encontrado precisamente en esas entidades para apoyarlas en esta ocasión?
Pues mira, normalmente a la hora de elegir los lugares donde intentamos llevar nuestra labor, Partimos de la base de que Universo de Trapos no tiene profesionales, ¿no? Sí es cierto que cada uno en su campo son profesionales muy buenos, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de los músicos que yo llevo, no los llevo por lo bueno que yo soy, sino porque verdaderamente nos une una trayectoria muy larga de amistad, ¿no? Y de compromiso común, ¿no? Te hablo que, por ejemplo, la mitad de la banda que va a participar el día 14 es la banda de Pablo Alborán y la otra mitad de Vanessa Martín, ¿no? Entonces, yo como artista no podría llevar a esta gente si esta gente no tuviera una conciencia de querer con la música hacer algo más que ganarse el pan, ¿no? ¿Por qué ellos? Pues lo que te decía antes, cuando uno toma conciencia del valor del tiempo, te das cuenta de que la vida es corta, de que las fuerzas son limitadas y que merece la pena gastarlas en esos lugares donde tú tienes muy claro que va a dar su fruto. Y ahora mismo no estoy hablando del dinero que se pueda recaudar ese día en la Casa Colón, ¿no? Creo que merece la pena estar ahí por, primeramente, decirles a ellos que sigan, ¿no? Qué ánimo con lo que están haciendo, ¿no? Que merece la pena lo que están haciendo y que tiene un valor incalculable, ¿no? ¿Y por qué ellos? Pues porque son asociaciones y entidades con una solidez y una garantía máxima. Yo no le puedo pedir a la gente de mi asociación que trabaje por gente que no es seria, que también la hay, ¿eh? Hay gente que no es seria en lo que hace. Pero en ellos concretamente sí merece la pena. Sí merece la pena que el fin de semana de descanso de los músicos que van a participar el día 14 se dedique a eso. Y ahí sí que nos reconciliamos con la posibilidad que incluso desde el punto de vista económico no sea todo lo rentable que queramos, ¿no? Yo creo que en esta vida hay batallas que hay que luchar aunque sepas que puedes no ganarlas, ¿no? Yo creo que hay lugares donde hay que estar y nosotros queremos estar con ellos en primer lugar para decirles que nos encanta que estén ahí, que creo que tiene un valor incalculable lo que hacen, ¿no? Y sobre todo que pueden contar con nosotros, ¿no?
Tenemos aquí que queremos darles voz también a ellos, no solamente están de espectadores. Bueno, aquí representantes de Mensajeros de la Paz a nivel andaluz, me parece, ¿no? Sí. Habéis venido. Bueno, importantísimo contar con personas de esta envergadura, ¿no? De esta calidad humana. Deberíamos todos de empezar a motivarnos a saber lo que es importante en la vida. Por eso es importante que también la gente conozca la labor, esos objetivos que os marcáis vosotros. ¿Cuál es vuestra labor, a grosso modo?
Bueno, nosotros
necesitaríamos un programa entero para hablar con vosotros.
Nosotros en Mensajeros de la Paz Andalucía, aunque lleva varios proyectos, también con personas mayores, nosotros particularmente nos dedicamos a los menores de edad. Son menores que, bueno, por circunstancias diversas han tenido que salir de sus casas y nosotros le ofrecemos la nuestra. Intentamos dar la mayor normalidad posible a unos menores que tienen el derecho de tenerla. E intentar curar aquellas heridas, ¿no?, que les ha ido produciendo las situaciones complicadas, ¿no?, que han tenido en su núcleo familiar, con gente que, sin ser su familia, intentamos tratarnos como tales.
Siempre hablamos de que pequeñas acciones son las que van mejorando el mundo, ¿no? Es como dar una segunda oportunidad a las personas que no han encontrado en el primer impulso, en la primera iniciativa. Sí. Su camino.
Yo, más que verlo como darle una segunda oportunidad, es devolverle la oportunidad que es de ellos. No tenemos que olvidar que los menores tienen sus derechos y esto es un derecho. Aquí hay mucha gente que trabaja de manera vocacional, que porque le gusta, ¿no?, el poder echar un cable con los menores. Pero yo, una cosa que sí le digo mucho a todos los compañeros, ¿no?, que vienen a trabajar con nosotros, es no olvides que esto es el derecho de ellos, que tú no vienes a hacer un favor porque este es su derecho. Y eso agradezco mucho, ¿no?, la posibilidad de darnos visibilidad con este concierto para que se sepa que hay muchos centros de menores que hacen una labor preciosa y que lo hacen porque es que esos menores tienen derecho a tener una vida plena. Tienen que tener todas las opciones y la cobertura de sus necesidades básicas, pero tienen que tener algo más allá. Tienen que tener vinculaciones, apegos, personas que crean en ellos, que les hagan ver que realmente pueden proyectarse de cara a la mayoría. Estamos creando a los adultos de mañana.
Es verdad, no nos olvidemos que el mundo continúa, ¿no? Y hay que también seguir incidiendo en esos valores tan necesarios para que el mundo cada vez sea más solidario, más igualitario y más justo. Tantos deseos, ¿verdad, Cinta? Que al final tenemos que hablar también de Aspaceus. Tú llevas muchísimo tiempo al frente de esa asociación peleando para darle un hueco, una normalidad a tantas y tantas personas que al final también tienen alguna deficiencia, entre ellas la discapacidad, ¿no? Sí. Cerebral.
Pues sí, como ya vosotros bien sabéis, que no es la primera vez que vengo, pues nosotros somos Asociación de Parálisis Cerebral en Huelva. Y bueno, tenemos una residencia con 20 adultos internos, otros 20 adultos externos de Huelva y pueblos limítrofes, como Cartaya, Aljaraque, Bonares. En Palos teníamos, ahora ya los están en nuestra residencia. Y los vamos a recogerlos todos los días y los devolvemos por la tarde a su casa. Y después tenemos otro área, que es la atención temprana, que ahí atendemos como 50-60. Eso fluctúa según, porque son los pequeñitos los que reciben atención temprana, que nos los manda Salud. Los médicos pues consideran que ese niño necesita una atención especial desde pequeñito. Entonces están desde 0 años hasta 6 años en atención temprana. Y bueno, pues la verdad es que hemos conseguido un centro agradable, yo pienso que bien, y donde los niños están a gusto, y eso es lo que más me satisface a mí.
Y bueno, otra cosa
que me satisface a mí de este cometido mío es encontrarme con gente como Pedro, por ejemplo. De verdad,
me contenta, satisface. ¿No? Con...
Sí, es verdad.
Nuevamente. Esa aportación que reporte también beneficios para la asociación, como con la casa, sí. Paco Girón, que al final estamos hablando también de esos jóvenes, siempre estamos un tema que nos toca la fibra, ¿no? Que hablamos de niños, jóvenes, y es verdad, Paco Girón, su espíritu, que también ha sido un símil, ¿no? De este trabajo para mejorar la sociedad, hay que continuarlo. Entre ellos, bueno, pues estas personas que al final encuentran su hueco y en Huelva también, ¿no? Lo tienen. Entre ellas, bueno, hablamos de esas iniciativas que se le brindan, no solamente laborales o por lo menos que den ese futuro laboral, sino también un techo, ¿no? Donde vivir.
Sí. La casa, como tú dices, nosotros intentamos que esté impregnada del espíritu de Paco Girón, ¿no? Además, nosotros el mes de abril para nosotros es un mes importante. Nosotros decimos que el mes de abril es el mes de Paco Girón porque él no quería que se le recordara por la fecha de su fallecimiento, sino por la fecha de su consagración sacerdotal, ¿no? Él fue un cura tardío, como se suele decir, es decir, un hombre que adquirió su compromiso habiendo estudiado su carrera, teniendo su novia al frente de un negocio, y entonces decide, ¿no? Le llega la vocación y él decide cambiar totalmente su vida, ¿no? Y dedicarse precisamente a trabajar esa opción por los pobres de verdad, ¿no? Que anunciaba el Concilio Vaticano II. Entonces, para nosotros fue un lujo conocerlo, la gente que pudo convivir con él en su barrio, ¿no? Y en la provincia de Huelva, en Sevilla. Fue un hombre que verdaderamente vivió los valores del Evangelio hasta el final. Y de alguna forma nosotros, aunque la casa lleve su nombre, es un espacio laico, en el sentido que tenemos jóvenes que son de distintas ideologías religiosas y nosotros, por respeto, creemos, ¿no?, en ese ecumenismo, ¿no?, y en esa capacidad de convivir con distintas religiones y creencias, porque en el fondo Paco era un gran humanista, ¿no? Hablaba Pedro de una frase que comentaba muchas veces Vicente Ferrer, y era la posibilidad de convertir la sociedad en humanidad, ¿no? De eso se trataba, ¿no? Es decir, cuando tú dignificas al ser humano, lo identificas y le pones nombre, entonces a partir de ese momento es cuando la sociedad se convierte en humanidad. y a eso pues nos dedicamos mucha gente que estamos aquí, vosotros también, ¿no? Es decir, a ponerles nombre y apellido, porque los tienen, a los jóvenes que están en, o las familias, ¿no?, de refugiados en la segunda planta de la casa Paco Girón, ¿no? Empezamos, como tú sabes, pues vosotros, sí es verdad que nos habéis echado un cable en muchas ocasiones, habéis estado siempre aquí con nosotros desde el principio, hace 5 años en plena crisis, pero ya vamos a hacer 5 años y la verdad es que hoy en día la casa es una realidad. Ya hemos albergado a más de 27 jóvenes, ¿no?, cada uno con su proyecto de vida. Y es un privilegio, como decía Pedro, el poder estar ahí, simplemente acompañando, que es de lo que se trata. Así es que somos unos privilegiados en el sentido de que hemos podido descubrir, ¿no?, la satisfacción y la felicidad que muchas veces produce simplemente el poder estar allí. También muchos dolores de cabeza, muchos disgustos de vez en cuando, ¿no?, y mucha sensación a veces de impotencia, ¿no?, ante determinadas situaciones. Pero en el fondo yo creo que el regusto siempre es que cada uno elige sus batallas en la vida y yo creo que, bueno, que aquí hay gente que ya eligió la suya, ¿no? Así es que muy agradecidos por este regalo de Pedro, por este concierto, por vuestra complicidad, por las entidades que además han colaborado, ¿no? La Fundación Cajasol, el Corte Inglés y también el Ayuntamiento de Palos, ¿no?, que han apostado por esta iniciativa del concierto en la Casa Colón, el día 14. Y yo creo que Pedro se merece, que no solamente las organizaciones que estamos aquí, ¿no?, pero yo creo que Pedro Sosa se merece que la provincia de Huelva responda, ¿no?, con el mismo cariño y la misma dedicación que él pone en sus proyectos y en sus canciones. Así es que yo espero que la gente se anime y que acuda el día 14 a la Casa Colón a las 9 de la noche al concierto de Pedro Sosa.
Muy bien, y además, bueno, toda una presentación, ¿no?, porque estamos ya... Quienes te siguen ya saben que son varios ya los trabajos discográficos que ayudan y suman, ¿no?, a esos proyectos que se van desarrollando, pero ahora tenemos que hablar también de Hidalgos y Cometas, ¿no?, este último trabajo que al final es verdad, muchas veces se hace también ese símil y hablamos del personaje quijotesco, ¿no?, que muchas veces también tiene mucho de profundidad y tú en las canciones has sabido también captar ese mensaje relacionado con él.
Sí, yo tengo que reconocerlo como inculto que soy para algunas cosas, que yo siempre había pensado que el Quijote estaba sobrevalorado, ¿no? Que tampoco era para tanto el libro, ¿no? O sea, yo cuando lo leí en Book recuerdo que decía, bueno, pues esto tampoco es para tanto, ¿no? Y tuve la mala suerte hace unos años con el tema del aniversario del Siglo de Oro y todo eso de coger otra vez el Quijote por banda, ¿no? Y ahí se me cayeron los palos del sombrajo, como solemos decir por aquí, ¿no? Porque me di cuenta de que dentro del Quijote hay todo un manual para la transformación social, ¿no? Recuerdo que el primer sablazo fue cuando va Don Quijote ahí montado en el caballo derecho pa los molinos, ¿no? Y decía algo así como, no huyáis viles cobardes porque es un solo caballero el que os acomete, ¿no? Y ahí me di cuenta de decir... Joder, se da cuenta de que es uno, de que va a salir, le van a dar par pelo, ¿no? ¿Y por qué corre hacia los molinos, no? O sea, ¿por qué opta por el absurdo para mostrar que no? Sigues leyendo y de pronto te encuentras con alguien que trabaja en una pocilga, ¿no? Pero que él ve como una auténtica diosa, ¿no? Y te das cuenta de que Cervantes sencillamente nos está dando un curso de cómo ir más allá de lo aparente, ¿no? Al final te das cuenta de que a lo mejor para ganar la batalla de la conciencia es necesario perder muchas batallas antes, ¿no? Y creo que a través del absurdo a veces se gana la batalla de la conciencia. Romperte los huesos contra un molino significa que alguien en algún momento de la historia se plantee la gran pregunta, ¿no? Y es si solo eran molinos de viento, ¿no? A veces, curiosamente, cuando estás al otro lado de la valla, ¿no?, te das cuenta de que nosotros vemos en Melilla una valla, vemos pinchos, ¿no?, y todo es muy injusto y muy... Donde tú y yo vemos una valla, ¿qué ve la persona que está del otro lado, ¿no? Cuando tú y yo cerramos una puerta para que otras personas busquen la dignidad de sus vidas, ¿qué están viendo ellos cuando cerramos esa puerta? O cuando la abrimos y acogemos, ¿no? Es una invitación a ir mucho más allá de lo aparente, ¿no? y de verdad darte cuenta de si solo son molinos de viento o si solo es una valla o si solo es el estrecho de Gibraltar o una frontera en Europa para nuestros hermanos sirios, ¿no? O sea, detrás de lo que parece aparente hay otra realidad, ¿no? Y creo que con De Hidalgos y Cometa hemos intentado mostrar ese camino, ¿no? que Cervantes propone, ¿no?
Tienes varios temas, además, que ya se pueden incluso escuchar por bicheando por internet. Y entre ellos, bueno, no sé, ¿tú tienes alguno preferido?
Pues mira, tengo uno que va muy al pelo de lo que estamos hablando, ¿no? Y es uno que se llama Hombre. Es un tema muy muy sencillo, ¿no? Muy y que está hecho un día levantándome y mientras me afeitaba, cuando me afeitaba, delante del espejo, ¿no? Y es darte cuenta de que todo empieza por lo que ves en el espejo por la mañana, ¿no? Si tú ves dificultades, si tú ves agobio, si tú ves falta de tiempo, si tú ves imposibilidad, impotencia, eso es lo que vas a tener, ¿no? Qué importante es saber lo que quieres ser, ¿no? En tu día a día. Y este tema de Hombre, pues, es la canción con la que yo me digo constantemente lo que me gustaría ser y lo que me gustaría ver en el espejo algún día.
Y que todos podemos también hacer nuestro. ¿Podemos escuchar algo?
Vamos allá. Hombre, espacio y cabida, presencia sencilla, respuesta y calor. Hombre que habita el abismo de salto infinito, de oscuro de sol. Hombre que bebe del tiempo. Hombre que quiso esperar. Hombre de manos y corazón abierto. Hombre que sabe luchar. Hombre que sabe luchar. Hombre, raíz de otros hombres que busca en el viento, que aprende a reír. Hombre que sabe de llanto, pequeño entre tantos, gigante ante sí. Hombre cruce de miradas, hombre que supo existir, hombre refugio, principio, palabra, hombre libre y feliz, hombre libre y feliz, hombre de hecho y palabra. De abrazo y espada, de sueño y razón. Hombre de voz y silencio, desnudo, despierto, flexible tensión. Hombre que bebe locura. Hombre que cuerdo será. Hueco de encuentro, motivo de duda, fuego que quiere estallar, fuego que quiere estallar. Hombre, raíz de otros hombres que busca en el viento, que aprende a reír. Hombre que sabe de llanto, pequeño entre tantos, gigante ante sí. Hombre cruce de miradas, hombre que supo existir, hombre refugio, principio, palabra, hombre libre y feliz, hombre libre y feliz, hombre libre y feliz.
La verdad que es para aplaudir, no es por nada. Bueno, has conmovido a muchísimos artistas y artistas de nivelazo. Te quiero decir que si nos conmueves a nosotros y llegas incluso a esas esferas, ¿no? Algo especial hay que tener para poder tener también esa normalidad y hacer normal que otras personas también quieran colaborar, participar con estas acciones, con estas iniciativas. ¿Cómo llegas a ellos?
Uf. Mira, te voy a contar una anécdota. El día que decidí que estaba harto de la música y que dejaba la música, me llamaron de un programa de televisión. La misma tarde que había comunicado a la gente con la que colaboro, pues que iba a dejar durante un tiempo la música porque estaba un poquillo cansado, ¿no? De compatibilizar lo que era el trabajo en la ONG en Centroamérica, la medicina, la música. Esa tarde me llamó, que además mi madre se volvió loca, Ramón Arcusa, brutal, cuando se lo dije a mi madre por poco se muere del gusto, y me propuso participar en un programa de televisión que en principio no me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero al final me decidí, ¿no? Y allí, a raíz de participar en ese programa, pues contacté, curiosamente no a nivel musical, sino a nivel humano con distintas personas, ¿no? Y de alguna forma el programa fue la excusa para empezar a tener una relación muy muy bonita, muy, muy personal y muy sencilla con gente, ¿no? Recuerdo que un año después, más o menos, estaba yo en casa y venía del gimnasio. Y en el gimnasio ya había terminado de leer El Quijote. Recuerdo que había una frase que se me estaba corriendo en la cinta y estaba pensando, coño, trituré mis huesos por vivir, ¿no? Era la frase que me venía para componer algo, ¿no? Pero siempre me veía cantándola con Melendi, de verdad. O sea, es algo tan... A veces cuando compones te imaginas una voz concreta, con un rollo concreto, ¿no? Y esa noche llegué a casa y empecé a escribir la canción. Lo que es curioso es que terminando de escribir la canción y preparando la cena, recibo un mensaje de WhatsApp. Después de un año sin casi tener contacto, ¿no? Nada más que a lo mejor en los cumpleaños, en las navidades o así. Y era Ramón Melendi diciendo que yo, que tengo muchas ganas de hacer algo contigo, que aquí tienes mi estudio, mis músicos, mis productores. Esto no es negocio, esto es ganas de que hagamos algo juntos, ¿no? Y eso, cada uno lo... Ese tipo de sincronicidades, ese tipo de casualidades, cada uno las lee como quiere, ¿no? ¿Qué probabilidad estadística tiene uno de hacer una canción y justo después de un año, ¿no?, recibir ese mensaje, ¿no? Yo lo veo como señales, ¿no? Y lo veo como providencia, porque así he aprendido a verlo y además me ayuda a vivir así, ¿no? Y a raíz de ahí, pues animado por Ramón Melendi, ¿no?, pues empecé a componer, a raíz de esa canción, otro montón de temas para hacer el disco que presentamos el día 14. ¿Cómo ocurre eso? Pues no tengo ni idea. Yo, en ese aspecto, intento vivirlo con una sana humildad. Y cuando digo humildad, digo poner todo lo bueno y todo lo que te falta encima de la mesa, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy grande en la vida cuando uno se siente eslabón o se siente cadena. La cadena sostiene todo el peso. El eslabón, solo la parte del peso que le corresponde. Y creo que la vida, cuando uno aprende a leer las señales que van apareciendo, aprende a ser eslabón, ¿no? Y aquella llamada de Melendi, lo único que me hace sentir es que soy parte de algo más grande que yo mismo, ¿no? Y de un proyecto que no es un disco, ni es apoyar asociaciones, ni es ni siquiera construir los dos colegios en Benín o en Tanzania, ¿no? Uno aprende a sentirse eslabón, ¿no? ¿Por qué ocurre que un día estoy de...? Además me dio mucha vergüenza, ¿no? Porque me llaman por teléfono y me dicen, mira, que me he enterado que tienes un proyecto, yo soy Pepe Rodríguez, y digo, yo no tengo ni puñetera idea de quién eres, ¿sabes? No, que tengo del programa Masterchef, yo no sé qué, tampoco seguía mucho, ¿no? Ahí está Pepe, ¿no? Que ha estado todo el tiempo apoyando, impulsando, animando, incluso cuando contactamos con el Padre Ángel, ¿no?, de Mensajeros de la Paz, ¿no?, enseguida, las puertas abiertas, me encantó, estoy de acuerdo contigo, Cinta, es maravilloso encontrarse con gente en el camino, ¿no? Pero ¿por qué ocurre eso? Yo creo que no es una capacidad personal, creo que la única capacidad es leer las señales, eso sí, yo creo que todos tenemos oportunidades de encontrarnos con lo extraordinario si estamos atentos a lo que va surgiendo, ¿no?
Iniciativas que se tienen que ir también regenerando, no todo es lo mismo, ¿no? Quiero decir que tú puedes ir realizando proyectos, pero siempre intentas mejorar o captar más atención, entre ellos con esas iniciativas como el crowdfunding, ¿no? ¿Qué es el crowdfunding,
bueno,
que ahora
pues
se aplica tanto?
El crowdfunding no es más que una forma de un problema grande, partirlo en problemas pequeñitos, ¿no? Teníamos un proyecto muy ambicioso, ¿no? El disco que hemos hecho, pues ha habido una gran parte, ¿no?, que gracias al contacto, por ejemplo, con Melendi se ha solventado, ¿no? Pero lo que son el estudio de grabación, lo que es la copia de los discos, todo el proyecto y pagar a los músicos que hacen ese disco, eso lleva una serie de gastos, ¿no? No queríamos agravar en ningún momento a las asociaciones con las que participamos y con las que queremos, ¿no? Porque podíamos decir, pues mira, una parte de lo que se coja del disco se usa para pagar lo que hemos... Pero queríamos de entrada tener las cuentas limpias para que todos los beneficios de cada disco que se venda vaya para los proyectos y para las asociaciones con las que participamos, ¿no? Y eso fue el crowdfunding, fue sencillamente proponer a la gente que fueran mecenas de ese disco, y la verdad es que fue maravillosamente.
Y además que puede participar cualquier persona, con la aportación mínima hasta...
Sí, desde 5 euros hasta empresas que podían aportar hasta 3.000, y la verdad es que ha ido muy bien. A mí me ha sorprendido el primero, ¿eh? Yo no esperaba que...
No lleva tanto tiempo, fuera... ya, bueno, poco a poco va sumando, ¿no?
Sí, sí.
Que es de lo que se trata. Y en este último trabajo, porque ya también ya nos pasamos de tiempo, pero nos ha dado permiso, ¿eh?, en directo. Así que vamos simplemente a puntualizar que es verdad que al final son muchas las personas que han querido colaborar, ¿no? Son muchas las personas que han puesto también su granito de arena.
Sí, muchas. Desde los músicos, ¿no?, que muchos de ellos ni siquiera han cobrado por hacer lo que hacen, ¿no? Hablo de músicos muy, muy, muy importantes, ¿no? El estudio de grabación, vamos, que prácticamente me cobraron la luz del... Y después, a nivel, por ejemplo, de producción, el disco está producido por Adolfo Langa, que es miembro de Universo de Trapo, y por Luca Germini. Luca Germini es productor de... ¿Qué os puedo decir? Bueno, es productor de Melendi, pero ha trabajado con Eros Ramazzotti, tiene dos Grammys, ¿no? Y ese hombre prácticamente no nos ha cobrado nada por su trabajo, ¿no? Y ha estado meses trabajando en este disco, pero como si fuera para uno de los grandes, ¿no? Al final, yo creo que lo bueno, de las cositas mejores que puede hacer un ser humano en esta vida, ser la excusa. Excusa para que lo bueno que hay en los otros salga, ¿no? Y yo creo que de Hidalgos y Cometas y en general Universo de Trapo no es más que una excusa para que la gente que tiene ganas de hacer con su vida algo distinto, ¿no?, lo haga. Y yo creo que lo hemos conseguido, la verdad.
¿Piensas que se puede poco a poco ir puliendo, ¿no?, todo lo que tenemos en mente? Como tú dices, todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo puede cambiar algo. Pero es cuestión, ¿no?, de ir también intoxicando en cierta medida o contagiando esa ilusión a los demás. ¿Tú crees que se podrá poco a poco cambiar la mentalidad?
Cuando tú hablas de un mundo nuevo, en muchas entrevistas como esa me han hecho la pregunta de si no soy muy utópico, ¿no?, por creer en un mundo nuevo. A mí me parecen utópicos los que creen que así vamos a llegar muy lejos, ¿no?, porque nos queda poquito tiempo para reaccionar y para que por lo menos podamos vivir dignamente en este mundo, ¿no? Yo creo que lo que algunos llaman utopía, en verdad es la única salida que tenemos como especie, ¿no? O sea, que yéndonos a lo macro, ¿no?, y a lo mínimo, decíamos antes de entrar aquí que el hecho de acompañar a gente moribunda te da mucha perspectiva, ¿no? Hablábamos de un estudio que se hizo en Australia hace poquito tiempo, ¿no?, donde se le preguntaba a gente joven que iba a morir que qué era lo que le pesaba en la vida, ¿no?, qué era lo que verdaderamente te jodía esos últimos meses de vida, ¿no? Y la respuesta mayoritaria fue vivir como otros esperaban de mí y no como yo quería, ¿no? Al final, en esa micro revolución, en ese trocito de humanidad que eres tú y que soy yo, lo que cuenta es saber si el tiempo que gastaste lo gastaste siendo lo que tú querías ser o lo que otros esperaban de ti, ¿no?, o lo que la presión social te hacía ser, ¿no? Yo creo que hay un primer paso y es arriesgarte. cuando uno se arriesga a confiar en la capacidad que tiene de cambiar cosas, ocurren cosas maravillosas. Arriesgarte en tu día a día a dar un paso hacia los demás, a darte la oportunidad de descubrirte como catalizador de algo nuevo, ¿no? Y si algo me gustaría transmitir en este momento es eso, a todos los que nos escuchan.
Para nosotros es un privilegio tenerte aquí en Huelva. Bueno, cuando María Ángeles ofreció la oportunidad, bueno, era increíble. María Ángeles, ¿cómo llegaste tú a contactar con Pedro Sosa?
Con Pedro, bueno, con Pedro tenemos la suerte además de que es el compositor de nuestra banda sonora casi del programa, o sea que semanalmente terminamos el programa con él. Pero yo tengo que decir que, hablando esto de las excusas, ¿no?, que dice Pedro, bueno, que uno es la excusa o que se mete en jaleos para excusas, el concierto de Pedro ha sido la excusa para que estas asociaciones que están aquí presentes hagan un trabajo ejemplar de dinamización y de poner en marcha muchos recursos, pero también de sinergias y de colaboración entre ellas, ¿no? Solo por eso ya merece la pena todo este embolado, ¿no? Que Pedro venga hasta aquí, que se traiga a sus músicos, que intentemos llenar la Casa Colón el día 14, que por supuesto va a ser muy importante, ¿no? Pero tenemos la suerte de vivir esto desde dentro, ¿no? Y de haberlo apoyado y de haber pues tratado de empujar lo que verdaderamente merece la pena, que es esa transformación, esa capacidad de que emerja la conciencia de algo nuevo,
¿no? Motivar, ¿no?
Exactamente.
Que muchas veces nos falta que alguien
entonces,
nos dé
ahora,
ese empujón.
Ahora lo que falta es el empujón final para que la gente que nos está escuchando diga, bueno, ¿y dónde tengo que ir a comprar la entrada? Y esté allí el día 14 a las 9 de la noche en la Casa Colón, porque también es hora ya de que esta ciudad acoja un concierto de Pedro Sosa, que es de Isla Cristina, cosa que no hemos dicho desde el principio, aunque haya trabajado, aunque sea ciudadano del mundo, pero sí, él es de Isla Cristina y se siente pues choquero, así que aquí también tenemos que escucharlo, que apoyarlo. No se pueden adquirir las entradas físicamente en la Casa Colón, pero hay un montón de sitios que digo rápidamente, para que los que están oyendo diciendo, bueno, ¿y cómo me voy a perder yo este concierto de Pedro Sosa? Bueno, pues inmediatamente pueden ir, por supuesto, a la sede de las tres asociaciones que están aquí, a la Casa Paco Girón, a Aspaceu y a Mensajeros de la Paz, pero además hay muchos lugares, muchas tiendas en el centro, por ejemplo, Ramblado, en la calle Rávida, el Centro Woman Time en la calle Alonso Barba, Artemisa Bionutrición, el Bar Jerez, Bici Huelva, Estanco número 5 de Huelva, que está en la calle Verdigón, luego Accesorio, también en la calle Verdigón, Desatando Social Lab en el Paseo Santa Fe, y los de Isla Cristina que nos escuchan, que también sabemos que este programa se escucha en Isla Cristina, pueden ir perfectamente al ayuntamiento, que allí desde luego apoyan el trabajo de Pedro. Así que eso es importante, que llenemos todos con nuestra presencia y con nuestras ganas el teatro de la Casa Colón el día 14 a las 9 de la noche.
Hablamos de toda un artista que ha hecho, bueno, emocionar no solamente a Pastora Soler en aquel mítico programa, que nada más que escucharte ya se le veía esos ojos lagrimosos, sino también a Melendi, que cada vez que puede también tú estás presente allí con él en muchos conciertos. Aunque no en persona, pero sí en espíritu.
Sí.
Te lo puedo asegurar porque se le nota, ¿no? Que nada más que empieza a más de una de tus temas, él los lleva en su concierto. Uh-huh. Por eso digo que una persona que contagia buenas vibraciones, ¿no? Y positividad para que este mundo cambie. Podríamos finalizar con uno de tus temas, si me permites, voy a abusar nuevamente de ti, ya que te tenemos guitarra en mano. Muchísimas gracias, a todos por estar aquí y que sobre todo, bueno, que ese concierto se llene, que sea el primero de muchos más.
Habrá que abrir las ventanas para mirar a la playa y hacer una red de lazos y un puente brazo con brazo para que vengan y vayan. Habrá que abrir y las cancelas para correr a la playa. A ver si así se nos callan los gritos por los oídos de tanto niño perdido. A ver si Europa se entera que no hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza. Que el alma se aferra a un sueño y el sueño mueve las barcas para vivir de rodillas, mejor morir en el agua, ahogarse en la pena hierve y deja llagas que sangran, mejor ahogarse en las olas. Las olas no dejan marcas. Habrá que abrir y las ventanas para mirar a la playa y hacer una red de lazos y un puente brazo con brazo para que vengan y vayan. Habrá que abrir y las cancelas para correr a la playa. A ver si así se nos hiela la sangre por la garganta de tanto dolor que espanta. A ver si Europa se entera que no hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza. Que el alma se aferra a un sueño y el sueño mueve las barcas para vivir de rodillas, mejor morir en el agua, ahogarse en la pena hierve y deja llagas que sangran, mejor ahogarse en las olas. Las olas no dejan marcas para vivir y de rodillas. Mejor morir en el agua, ahogarse en la pena hierve y deja llagas que sangran, mejor ahogarse en las olas. Las olas no dejan marcas.
Queremos saber con Menchu Martínez.